Saludos, saludos para Esteban Valenti, buen día.
Buenos días.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Carlos Ramela,
buen día, ¿qué tal?
Y Fernando Butasoni.
Muy buenos días.
¿De qué empezamos hablando? Supongo que
y de fútbol. Tema
más o menos obligado, ¿no?
Podemos hacer concurso de cuentos.
Hoy no, precisamente no. Si tuviéramos tertulia con ustedes mañana, capaz que iríamos por ese lado. No, hoy aprovechemos estos últimos minutos antes de que se venga encima la veda, la temible veda. Bueno, dos encuestas fueron presentadas ayer, la de Equipos Mori y la de Cifra, y ambas coinciden. Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga llegan a las elecciones internas del próximo domingo con un empate técnico. En Equipos Mori, Larrañaga tiene el 50% de las adhesiones de los simpatizantes del Partido Nacional, mientras Lacalle Pou está en el 46%. En la de Cifra, la diferencia es menor todavía, Larrañaga está en 47% y Lacalle Pou en el 45%. Esa es la más peleada, ahí va a estar el suspenso del domingo. También se difundieron los números del Partido Colorado y del Frente Amplio, pero allí más o menos se han confirmado tendencias que ya venían consolidadas. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el lado del Partido Nacional o van a hablar más en general?
Bueno, en general el comentario es que los tres desafiantes han hecho una embestida en la etapa final y han crecido. En los tres partidos ha crecido la alternativa. Ahora, es notorio que todo se concentra en el Partido Nacional. Si las encuestas fueran sobre una elección con voto obligatorio, donde en el Uruguay hay mucha experiencia, mucho banco de datos, mucha capacidad de, digamos, de análisis de las encuestas de campo, que son donde se recogen los datos, yo diría, me arriesgaría a decir que ya había ganado Lacalle Pou.
¿Sí?
¿Por qué? Porque las tendencias en las encuestas son muy importantes. No es solo el error técnico, sino es la tendencia. Ahora, ¿cómo es una encuesta?
Tú estás hablando, por ejemplo, de la comparación con la medición anterior.
Con todo el proceso, con toda la fotografía.
En el caso de Equipos Mori, si se hace la comparación con abril, Larrañaga subió un punto y Lacalle Pou aumentó 8. En el caso de Cifra, Larrañaga baja 4 puntos y Lacalle Pou sube 4 puntos.
Claro, yo diría esto, ese es un primer aspecto. Las previsiones hay que mirarlas en función de eso.
¿Y después la otra? ¿Por qué decís que si el voto fuera obligatorio?
Porque si el voto fuera obligatorio, porque en una encuesta, y yo trabajo con encuestas desde el año 84, 85, yo te digo que una tendencia de ese tipo, llevada al momento electoral, da ese resultado.
Pero acá está el enigma de cuánta gente finalmente vota.
Y además
vota,
te digo,
¿no?
Más, te importa mucho el aparato. Y el aparato en el interior. Y ahí no puedo opinar porque no lo conozco. No sé cuál es el aparato que mueve Larrañaga y el que mueve Lacalle Pou.
Carlos, tus primeros comentarios.
Bueno, claramente es como dice Esteban. Las alternativas, los que no eran favoritos o no estaban primeros en los respectivos partidos, tuvieron un crecimiento importante en las últimas semanas. En lo que respecta a la encuesta o a la interna competitiva, mejor dicho, que es la del Partido Nacional, yo creo que se va a dar ahora un fenómeno interesante, que es que va a aparecer mucha gente definiendo el voto por lo que se llama estrategia electoral. Porque muchísima gente en los últimos tiempos, y reconozco antes que nada que yo no tengo una respuesta clara, que obviamente está dispuesta a votar al Partido Nacional o al Partido Colorado, pero lo que quiere es definitivamente tener la mejor suerte posible en la elección de octubre, plantea, bueno, ¿cuál es el mejor candidato para enfrentar a Tabaré Vázquez en la interna de octubre? Claramente en una interna que no estaba definida, pero estaba muy abierta y que Larrañaga ganaba, la estrategia tenía poco sentido. En una interna que hoy está prácticamente empatada, puede haber gente que diga, bueno, más allá de que me gusta más el candidato A o el candidato B, como en definitiva lo que yo busco es la instancia de octubre, mi voto lo voy a jugar para acá.
¿Tú estás diciendo que un escenario así perjudica al Partido Colorado, perjudica al Partido Independiente en cuanto a la votación que van a tener este domingo?
Puede ser, e incluso creo, por gente que ha hablado, estoy hablando de fenómenos concretos que puede cambiar hasta votos dentro del Partido Nacional. Evidentemente
dentro del Partido Nacional.
Hasta dentro del Partido Nacional. Conozco personalmente votante del Partido Nacional que eventualmente prefieren un candidato, pero frente a la circunstancia de que teóricamente sea el que enfrente a Vázquez, tienen temores por cierta resistencia el candidato puede tener en el votante de centro que hay que conquistar, que podrían estar jugando otro tipo de alternativa. O sea, digo que acá va a haber mucha estrategia, y reitero lo que dije, si lo pongo con nombres y apellidos, yo no sé a esta altura, porque los fenómenos políticos son muy dinámicos, y porque la calle Pou, que inicialmente parecía como era el hombre quizás menos atractivo para un centro, ha hecho una magnífica campaña y ha crecido enormemente, no sé honestamente cuál de los dos candidatos blancos es un rival, digamos, más propenso a poderle ganar de frente en octubre. Pero creo que esa opinión o esa formación puede incidir en un voto estratégico.
Fernando Butasoni.
No, yo en líneas generales estoy de acuerdo con lo que plantea Carlos Ramela, aunque hago una salvedad. Yo creo que, en general, el electorado que va a votar en las internas tiene sobre todo un compromiso con el precandidato al que va a votar. Y eso explica en parte, en gran medida, el fuerte empuje final de la calle Pou. En definitiva, lo que se plantea, lo que se va a plantear a la hora de votar, incluso lo hablábamos fuera de micrófonos con algunas opciones excepcionales, como por ejemplo el Partido de la Conservación, es un enfoque a largo plazo, pensando en las elecciones generales de octubre. Y lo que es evidente es que todos están pensando, los votantes blancos, los votantes colorados, los votantes independientes, cómo hacer frente a ese fenómeno político de gran empuje que es Tabaré Vázquez, candidato casi natural a ganar las elecciones de octubre, de acuerdo a encuestas, de acuerdo a sondeos, de acuerdo a opiniones. A muchos uruguayos se le pregunta, bueno, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente de la República? Independientemente de a quién vayan a votar, creen que va a ser Tabaré Vázquez. Lo cual, de alguna manera, está mostrando una especie de polarización, por decirlo así, entre la votación que va a obtener en octubre el doctor Tabaré Vázquez y la que va a obtener otro candidato que va a tener concentrada la inmensa mayoría de los votos. Eso no me cabe duda.
Me dejaste pensando con eso del Partido de la Concertación. ¿Qué tiene que ver ahora?
Bueno, tiene que ver. No.
Pero lo aclaro.
El Partido de la Concertación tiene que tener un mínimo de votos posibles.
Claro, el Partido de la Concertación. 500 el Partido votos. De la Concertación no se juega nada en esta elección interna.
Se juega su existencia.
Claro, no se juega nada interno en esta elección interna, pero para él, el pasaje por las urnas el próximo domingo es la validación, es la habilitación o no.
Ahí está.
Tiene que obtener un mínimo de votos.
Ahora, ese mínimo de votos, ¿de dónde lo va a obtener? De los votantes blancos y colorados que integran la Concertación. Votantes blancos y colorados que muy probablemente a la hora de emitir su voto les va a pesar mucho más su compromiso personal, político, con las elecciones de octubre, que con una estrategia electoral de una nueva organización.
Qué drama, ¿no? Pero tengo entendido que la cosa está bastante organizada en el Partido de la Concertación, que casi que esos 500 votos tienen nombre y apellido, como que son militantes que van a jugar ese papel.
Pero como dice
el centralismo democrático no funciona.
Como dice Fernando, los votantes tienen su corazoncito, y llegado el momento, entrando al cuarto a votar, ven la lista con sus colores, especialmente dentro del Partido Nacional, donde la elección es muy pareja, ¿no? Entonces allí, quién sabe si los que estaban concertados para votar el Partido de la Concertación lo votan, y sería realmente tremendo que el domingo el partido no alcanzara los 500 votos. Yo confío en que sí, que se alcancen. Pero
es interesante lo que estás mencionando, porque creo que con respecto al domingo nadie estaba pensando nada en torno al Partido de la Concertación, y tú decís que ahora ese partido tiene un cierto riesgo.
Bueno, no creo, yo supongo que...
No, eso yo dije que tenía un cierto riesgo, lo dije yo.
Me levantó un centro, en realidad. No, hablando de la elección en general, sí, creo que el fenómeno extraordinario que se ha dado es el repunte, por supuesto, de los desafiantes, y dentro de los desafiantes el de la calle Pou, que ha hecho una excelente campaña. Creo que ha ido mucho más allá de las previsiones iniciales, y ha llegado a esta situación de empate técnico. Yo me alegro, me alegro por el sistema político en general, me alegro por el Partido Nacional, porque uno de los problemas que tiene esta interna es demostrar que la gente, aun cuando el voto no sea obligatorio, igual va a votar. Es decir, nosotros en Uruguay muchas veces nos llenamos la boca y decimos, uy, acá en Uruguay vota el 90%. En Estados Unidos, fíjese, las elecciones no votó ni la mitad de la gente. El otro día en Colombia votaron, votó el 40%. Sí, en cambio, los uruguayos tenemos mucho más participación. Sí, tenemos participación cuando nos obligan. Pero cuando viene la interna resulta que se pronostica un 40% de los votos. Bueno, sí, yo me alegro.
Ayer tanto cifras como equipos largaron un número muy parecido, ¿no? Estiman en 40%
claro,
la participación.
Que bajando, además. Venimos de 50 y tantos, venimos bajando de elección a elección. Quiere decir que el uruguayo, si no lo obligan, no es votador. Y en el caso del Partido Nacional, repito que me alegra porque realmente el blanco, el nacionalista, va a salir a votar porque está parejo. Y ojalá esto se hubiera dado en los otros partidos. Lo digo sin ninguna mala intención, digo sin ninguna intención aviesa. Y ojalá se hubiera dado más competencia porque saca a la gente de la casa y la obliga a expresarse. Y eso me parece muy bien. Lo que no creo es... Bueno, digo, no. Otro tema importante es el siguiente. El Partido Nacional ya vivió esto en anteriores elecciones. Es el partido que normalmente es el que tiene más puja, más competencia. Uno de los desafíos que tiene este domingo, cualquiera sea el resultado, gane la Calle Pau, gane Larrañaga, es mantener ese elán, esa tendencia, como pasó, que no nos pase lo de la elección anterior. Es decir, la elección anterior el partido tuvo un momento cenital el día de la elección, con el abrazo en el balcón, pero después... Se fue quedando por diversas razones. Ojalá este empuje que hay y esta competencia que se da dentro se transforme después en una buena campaña hacia el mes de octubre.
Que no aflojen los militantes del precandidato perdedor.
Exactamente, que no aflojen y que el partido se mantenga. Eso es una aspiración. Y después, en cuanto a lo que decía Ernesto... Carlos.
Es la hora, después, porque estamos cambiados de hora.
Es la hora.
No, es que ya es tarde para nosotros.
Respecto a lo que decía Carlos del voto estratégico, yo no creo mucho del voto estratégico. Ese voto de calembur, de carambola a tres bandas, el frentista que dice voy a votar a la Calle Pou o voy a votar a Larrañaga porque de esa manera... Existe muy, digo, hay quienes lo hacen. Sobre todo, digo, hay gente de mucho nivel que especula, pero digo... No es lo que mueve a la gente. La gente es muy neta en eso. Vota lo que simpatiza, vota lo que siente, lo que quiere. Es muy difícil el voto estratégico. A veces se da, pero...
Bueno, pero ¿seguimos centrados en la interna del Partido Nacional o vemos también los otros números? No, ¿qué les parece? Carlos.
Yo quería decir dos cosas. Primero, que evidentemente no es la mayoría de la gente, es un pequeño porcentaje. Sí. Pero estando tan pegadita una interna puede ser determinante.
Tú decís que puede haber un pequeño porcentaje que opte por esto del voto estratégico.
Que opte por eso y que estando tan cerca genere algún tipo de variación. Lo otro que quería era hablar de la interna del Partido Colorado. Finalmente se ha dado una suba relativa de Amorín sin comprometer... La enorme mayoría que tiene Bordaberry.
Doy algunos números para el oyente que no escuchó todavía la información. Según equipos, Bordaberry tiene 75% y José Amorín 15%. ¿Qué está pasando con respecto a la medición anterior? Bueno, Bordaberry estaría perdiendo 17 puntos, mientras que Amorín estaría ganando 5. En el caso de cifra, Bordaberry aparece con 80% de intención de voto y Amorín Valle 16%. También incluso aparece Flores Silva con 2.
Más allá de la historia de las encuestas y por qué se da y por qué no se da, hasta hace muy poco Amorín aparecía con un 4, 5, 6%. Amorín siempre se quejaba de que las encuestas trataban mal. Las encuestas se explican de que en realidad, cuando es un universo tan chico, la determinación y el margen de error es muy grande. Yo me acuerdo que antes del verano pasado, una vez me encontré con Amorín y me dijo, voy a llegar seguramente el 30. Y bueno, no está lejos en las mediciones de hoy. O sea que se ve que tiene medido eventualmente.
El Pepe anda bien. El Pepe Amorín, digo,
el Pepe,
¿no?
Bueno.
Porque hay un Pepe malo.
Yo le llamo Pepe bueno.
Digo
el Pepe bueno. Creo que esta realidad del Partido Colorado es positiva. Esto no va en demérito de Bordaberry, ni la influencia que él tenga, ni la mayoría que tenga. Pero creo que a un partido le sirve que haya distintas vertientes, que las vertientes sean fuertes, que tengan su peso, que mañana tengan entonces el compromiso de tener que actuar con coordinación, con acuerdos, con posturas coordinadas. Creo que es bueno. No le hacía bien a un Partido Colorado que Bordaberry tuviera el 92% de los votos. Que exista, ojalá sea cual sea, pero que exista una participación general importante en los dos me parece me parece muy importante.
¿Y Esteban, tú vas a la interna del Frente?
No, yo voy a hablar en general. Primero que es preocupante y hay que tomarlo con mucha atención el tema de la baja de la votación. No son esas cosas que, aunque no son absolutas, aunque las elecciones internas en otros países también baja mucho, pero yo creo que hay que poner una nota de atención. Segundo, hay una lo que planteaba Mercader sobre que en el Partido Nacional hay una verdadera diferencia. Yo creo que el tema es preguntarse por qué desde siempre, de que existe este sistema, el Partido Nacional es el que tiene mayor diferencias y realmente disputa. Y es que en el Partido Nacional hay diferencias político-cultural e ideológica en serio, cosa que no se da en el Frente Amplio, donde hay diferencias de otro tipo, ni en el Partido Colorado. Esa es la realidad. Se dio cuando Valle, que era más un problema de personalidades, pero hay una realidad en el Partido Nacional. Hay un ala centro-derecha y un ala derecha. Y yo no lo digo por definición mía, lo digo porque miro las encuestas, los cuadros. Todo el mundo mira los grandes números. Cuando vos entras en las encuestas, y yo miro las encuestas todas porque las tengo, la autodefinición ideológica de la gente, uno dice, no hay derecha, pero todas las encuestas le preguntan a la gente sobre la autodefinición ideológica, y en el Uruguay es de una constancia, es 34-35 la izquierda, 35 el centro y 30 la derecha. Esa es la realidad, desde hace 20 años.
Una pequeña corrección quería hacer.
Sí, por una alusión tiene la palabra el tertuliano Mercader.
En el Partido podríamos decir que hay una corriente más hacia de centro izquierda y una más hacia centro derecha.
Eso es la interpretación. Eso es la interpretación de él. Tiene todo el derecho. Yo no hago una interpretación, miro la encuesta. En la encuesta, los que dicen yo me autodefino de derecha en el Partido Nacional tienen la opción por la calle Pou. Mírenlo en cualquiera de las encuestas, como lo hace también dentro del Partido Colorado. Y como lo hace, me gustaría más de otra manera en el partido, en el Frente Amplio. Entonces, yo quiero decir que el proceso... Y por último, una sola referencia. Yo escuché con mucha atención esta entrevista, otras entrevistas, y como yo soy un poco vicioso con el tema de las campañas electorales y de los debates políticos, me sigo todos los programas de la Argentina, me seguí los de Colombia... Me sigo los de Brasil y quiero decir una cosa. El debate político... Ahí no hubo debate. El rey del chocolate mató porque no votaron... No votó el 40% por decisión política, pues son rusos.
Bueno, volvamos de Ucrania.
Entonces, pero volviendo de Ucrania...
Mercader te debió y ya te fuiste por la rama.
Es cierto eso. En Ucrania fue tremendo la elección. ¿Qué pasa?
El hombre conoce de Rusia todo lo que es
político. Todo lo que sea eso a mí me mostrás para ese pasado, lado y qué voy a hacer.
Volviendo.
El debate político en Uruguay es sobre temas accesorios. Es sobre temas complementarios.
¿Cómo?
Toda la entrevista que vos hiciste hoy es sobre esos temas que figuran como preocupaciones. No hiciste ni tuviste en toda la entrevista de 2 horas y pico una pregunta y una opinión de los candidatos sobre las políticas económicas. No existió.
Hoy no existió. Lo que pasa es que hemos hecho una cantidad de entrevistas con los candidatos en las últimas semanas. Y en particular, por ejemplo, en las entrevistas con los candidatos colorados, el tema económico estuvo en primera línea.
Pero discrepo con Danilo Astori.
Pero no hay debate.
¿Sabes por qué no se discute? Por una razón muy simple. Porque es claro que los partidos tradicionales saben cuál es la política económica que van a aplicar. Basta que aparecen los nombres y vos sabés cuál es la orientación. Pero, es la misma que aplicaron siempre y la van a aplicar igual.
El frente que durante tantos años se opuso a la política económica de los partidos tradicionales, la ha aplicado a rajatabla.
Mentira, pero aplicado. No tiene nada que ver.
Le ha pagado al Fondo Monetario, ha cuidado el déficit fiscal. Sí,
con la diferencia que a nosotros nos dio resultado. A nosotros nos hizo que el país cambiara y a usted llevó el país al desastre.
Yo quiero volver a un punto que a mí me parece interesante, que es el nivel posible y casi seguro de abstención el próximo domingo. Yo creo que también tiene que ver con las campañas electorales, con la extensión de las mismas, con la intensidad de las mismas y con la superposición y solapamiento de mensajes que prácticamente atosigan, empalagan y hartan a la ciudadanía. Digo, creo que cualquiera de nosotros debe haber recibido en los últimos 10 días decenas de testimonios de gente que no quiere ya basta de que me tiren listas por abajo de la puerta, de salir a la calle y ver carteles por toda la ciudad, de no poder mirar un programa de televisión sin soportar 10 minutos de publicidad política, etcétera. Entonces,
¿puedo hacer una acotación?
Sí, claro.
Una de las cosas más absurdas que he visto en estos últimos días es al presidente del Banco de Previsión, el señor Murro, que no discuto su gestión, ha sido buena y demás, saliendo a decir que esta gente que ha sido contratada 2 días, 3 días para repartir en las esquinas las listas, hay que inscribirlos en el Banco de Previsión, por Dios.
Bueno, volviendo al y para terminar, yo lo que sí me parece que habría que revisar algunas estrategias.
¿Cuánto hay que poner?
Y algunas estructuras, digamos, que incluso están sostenidas en el ordenamiento jurídico, porque generan una cabalgata de publicidad electoral, de campañas electorales y de gasto de dinero. Yo sé que de repente los medios de comunicación y las agencias de publicidad me van a odiar, pero digo que es a todas luces excesiva.
Yo, para no perder la costumbre, voy a tratar al final de este bloque de discrepar un poco con Esteban Valente.
Ah, no tires una bomba ahora porque tenemos que ir a la pausa.
Pero seguimos después.
Me pareció entender de sus palabras, quizás entendí mal, que él sostenía que en la única interna donde había realmente un debate ideológico, una diferencia ideológica, era la del Partido Nacional. Bueno, yo la verdad que entiendo que Larrañaga y la calle Pou, más en la definición que decía Mercader, de uno más volcado hacia centro izquierda y otras quedándose en el centro, tienen matices. Pero vaya si los tienen Tabaré Vázquez y Constanza Moreira. O sea, el Frente hoy tiene un menú de opciones electorales, pero además de subsectores o de sectores, que van desde el Partido Comunista hasta el astorismo, que evidentemente no son ni primos hermanos ni parecidos.
Marxistas y neoliberales juntos.
Claro. O
sea, hay varios mensajes de oyentes que van por ese lado.
O sea, ¿no? Que yo creo...
Valenti dice que no hay diferencia marcada en el Frente Amplio, es decir, es casi igual un comunista con un demócrata cristiano o un socialista con un Tupamaro.
Tiene un programa común, por ejemplo, claro, cosa que no hay en el Partido Nacional.
No salgamos con los programas, porque ahí tenemos otro programa más, porque los programas... Los leen,
¿por qué no
los
llegan? Pero no los ¿por qué leen? No llegan a un programa común en el Partido
pero
Colorado?
Ustedes cumplieron el programa que tenían la elección pasada.
Ni cerca.
No cumplieron ni la mitad.
Sí,
o sea,
cumplimos.
Pero no está el frío. Valente usa la estrategia de desviarme. No, como buen guerrillero me tira bombas.
Bueno, hay varios acá que tienen estrategia de desviar. Míralo a Mercado.
Yo quiero decir eso. La verdad que me asombra, porque yo respeto enormemente las dos candidaturas del Frente, las dos del Partido Nacional y las dos del Partido Colorado. Creo que todas tienen algún matiz. También en el Partido Colorado hay algún matiz entre Bordaberry y Amorín. Pero decir que la única que tiene diferencia lógica es del Partido Nacional y dejar pasar por adelante el elefante en el bazar de un Frente Amplio que tiene a Vázquez y a Constanza con todo el Partido Comunista atrás y demás y demás, que es bastante
significativo.
Partido
Comunista está con Vázquez.
Creo que es bastante significativo.
Partido Comunista está con Vázquez.
Bueno, no sé, los que están atrás de Constanza.
No seguís el mapa vos.
No sé quién son.
Tenemos oyentes que dicen que están de acuerdo con Carlos en lo del voto estratégico. Cosechaste unos cuantos seguidores entre la audiencia
para la causa,
en los minutos
para su causa.
¿La del voto estratégico?
No es causa, Reyes, va a perjudicar al Partido Colorado.
Por ejemplo, acá aparece este mensaje que dice: soy colorada de 33 y voy a votar al senador Larrañaga. Suerte, dice uno. Después, ¿qué más? Acá, Roberto, tengo 32 años, soy colorado y voy a votar a la calle. Considero que en las nacionales puede arrastrar más votos colorados que Jorge. Y después siguen, ¿no? Ejemplos de ese estilo, tengo unos cuantos. Por ejemplo, de gente que habla hasta de lo que van a hacer ellos y sus familiares, ¿no?
Yo dudo de que sean votantes que estén declarando el cambio, lo dudo profundamente.
Otro dice, yo soy, y también mis hijos, de los votantes esos que menciona Ramela.
No, yo creo que no, que están haciendo campaña electoral.
Ah, bueno.
Bueno, pero pueden.
Bueno,
estamos dentro
dentro de la época de campaña electoral.